Muy bien, hermanos. En esta sesión vamos a considerar el tema de la invitación en un sermón o en un culto. Yo creo que este tema surgió originalmente por algunas preguntas en cuanto a la validez del llamado al altar, como se llama. La invitación que se da en algunas iglesias después del final del sermón. Entonces, tenemos que considerar en esta tarde primero esta práctica, el llamado al altar y su historia, y ver si es válido o no. Y después vamos a pensar en cómo hacer una invitación bíblicamente, cómo bíblicamente llamar a las personas a responder a Cristo. Ese es un tema que me gusta compartir porque me acuerdo una experiencia que yo tuve hace como 14 años. Yo crecía en una iglesia en donde no se predicaban las doctrinas de la gracia. Una iglesia que estaba acostumbrada a tener una invitación al final de cada sermón los domingos en la mañana. Era completamente normal esta práctica para mí, así crecía. Gracias a Dios, en el año 2002, Él empezó a mostrarme las doctrinas de la gracia, la fe reformada, y yo poco a poco llegué a ser convencido por algunas prédicas y también por mi propio estudio de la Palabra de Dios. Y después de un año más o menos, después de aprender o empezar a aprender esas doctrinas, un amigo mío me invitó a su iglesia para visitarle, y cuando yo estaba allá, el pastor me dio la oportunidad de predicar. Fue mi primera vez predicando en una iglesia. Yo había estudiado la homilética un poquito en la universidad, yo había predicado en los, ¿cómo se llaman? Los asilos, ¿sí? Para los ancianos. Pero era mi primera vez predicando en una iglesia. Honestamente, no me acuerdo nada de lo que dije, realmente para bien que no me acuerdo nada. Pero lo que nunca he olvidado es lo que me pasó al final del sermón. Yo terminé, yo pedí a todos a inclinar sus cabezas, cerrar sus ojos, y después yo pensaba, ¿y ahora qué? Porque yo había sido tan acostumbrado a una invitación que aún que yo había empezado a estudiar sus doctrinas y yo estaba como yo había empezado a cambiar mi perspectiva, mis doctrinas. De todos modos, en este momento yo sentía tanta presión de mí mismo, de los años y años y años del pasado en mi iglesia, que lo hice. Lo bueno es que nadie respondió, nadie levantó la mano, nadie se fue al frente. Es mejor porque yo pude terminar rápido y ya. Pero después yo tenía que confrontarme a mí mismo y decidir lo que yo iba a hacer en el futuro. Yo decidí nunca hacerlo otra vez. Y entonces después, en los días y meses que siguieron, yo empecé a estudiar del tema. Yo pensaba, yo debería saber por qué lo voy a hacer o por qué no lo voy a hacer. Yo encontré varios buenos recursos en inglés para ustedes que pueden leer inglés si tienen interés. Yo puedo recomendar algunas cosas. También preparando esta sesión y encontré algunos artículos muy buenos en español también, si alguien quiere estudiar más después de esta conferencia. Pero yo creo que este tema es muy importante para todos nosotros. Primero para que decidimos si vamos a hacerlo o no, si vamos a ofrecer ese tipo de invitación en nuestras iglesias o no. Y si no, ¿por qué no? Porque personas nos van a preguntar. Necesitamos saber por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos. Entonces, en primer lugar, quiero que consideremos la historia de este método del llamado al altar. Este método de pedir una respuesta después de una prédica. Para descubrir la historia de esta práctica, tenemos que buscar en las iglesias del siglo XIX. Antes de continuar, ¿ustedes ven el problema? ¿Qué es el problema? Exacto. Muy reciente, ¿no? Es decir, la Iglesia de Cristo no tenía este hábito de un llamado al altar por como 1800 años. Y como dijo, creo que Charles Hodge, en nuestra profesión como predicadores, algo nuevo no es bueno. No estamos buscando nuevas cosas, es lo que el hermano Brian está enseñándonos de la historia, ¿no? Por eso tenemos que saber de la historia, porque muchas personas piensan que este llamado al altar siempre ha sido así en la iglesia, y la verdad es que no, ni Cristo, ni los apóstoles, ni los puritanos, ni nadie hace siglo XIX practicaba ese tipo de invitación. Todo este de un llamado al altar empezó con los metodistas al principio del siglo XIX y después fue popularizado por Charles Finney en el mismo siglo. Finney era un pastor presbiteriano, aunque a nosotros los presbiterianos no nos gusta reclamarle como tal, porque honestamente este hombre era... Bueno, era presbiteriano en verdad. Okay. Todos son bautistas, ¿no? El problema es que el hermano, bueno, esta persona, quién sabe si era hermano o no, pero no creó en el pecado original. No creó en la depravación total. Su perspectiva en cuanto a la expiación de Cristo estaba equivocada. Entonces, por su doctrina equivocada, él empezó un nuevo método. Y se llamaba la banca ansiosa. Banca, así como ustedes están sentados. Un lugar frente a la iglesia, para que la gente después de su servicio pudiera llegar al frente y hacer o tomar una decisión por Cristo. Entonces, tenemos que pensar. Finney, puesto que no creó en el pecado original, pensaba que el ser humano, por sus fuerzas, podía tomar su propia decisión de creer en Cristo y ser salvo. Y por supuesto, él quería proveer un lugar para hacerlo más fácil tomar la decisión por Cristo. Entonces, Finney popularizó mucho la costumbre de tener una invitación después del mensaje y proveyó el lugar para que la gente pudiera venir y aceptar a Cristo. Finney enfatizó la importancia de persuadir y convencer al oyente al venir al frente para que pudiera ser salvo. Y lo que empezó con Finney ha sido llevado a su conclusión lógica en nuestros días, por Billy Graham, por ejemplo, otros hoy en día que han tomado esta práctica, la han usado en sus campañas evangelísticas con, conforme a ellos, mucho éxito. Pero por lo menos sabiendo un poquito de Finney y su doctrina, deberíamos tener mucho cuidado en aceptar algo que él inventó, cuando su doctrina del hombre y su doctrina de la corrupción total y su doctrina de la expiación eran completamente en contra de la Biblia. Entendiendo su doctrina nos ayuda a nosotros a decidir si queremos usar esta costumbre en nuestras iglesias. Entonces, como estoy seguro que ustedes saben, esta costumbre se ha popularizado muchísimo en nuestros días, hasta el punto de ejercer mucha presión con la música, con palabras persuasivas, usando la culpa, la repetición de palabras claves, todo lo posible. No para convencer del pecado, sino para provocar una reacción física, de levantarse y venir al frente, y una reacción emocional o de culpa, para que la persona en el momento tome la decisión por Cristo y haga una oración. Así es el sistema de la invitación, así es este llamado al altar, que empezó con Finney, estaba usado mucho en el siglo pasado y todavía en nuestros días. Esto nada más un poquito la historia, hay mucho más que ustedes pueden estudiar en su propio tiempo si quieren. Ahora quiero que consideremos los problemas, los peligros de este método. El primer problema es que esos tipos de invitaciones confunden el acto externo con el acto interno. Es decir, cuando una persona dice, ven al frente y recibe a Jesús como Salvador, se relaciona de manera muy peligrosa las dos cosas. El acto físico de levantarte y ir al frente y el acto espiritual de recibir a Cristo como Salvador o arrepentirte y creer en el Evangelio. Eso es increíblemente peligroso porque puede fácilmente confundir a la gente en cuanto a lo que Dios requiere para la salvación y también puede dar una falsa confianza de la salvación. ¿Qué es lo que Dios requiere para la salvación? Arrepentimiento y fe, ¿ok? Es lo que Cristo dijo, ¿no? En su primer mensaje predicado en su ministerio público, en Marcos 1.15, ¿qué dijo Cristo? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Pero en este método de la invitación al altar, el énfasis está en las emociones, en levantarse, ir al frente, En vez de entender la necesidad de conocer a Dios, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo y su persona y su obra. Este método puede dar una convicción muy superficial del pecado y confundir a la persona para que piense que lo que Dios requiere para ser salvo es levantar mi mano y venir al frente y repetir una oración y así soy salvo. Así estamos confundiendo a la gente en cuanto a lo que Dios requiere en la salvación. Y esta confusión es muy peligrosa porque es un hecho de las estadísticas que la mayoría de las personas que llegan al frente en un tipo de campaña evangelística con invitaciones así, no siguen su fe. Nada cambia en su vida, no va a la iglesia. En el siglo pasado una persona dijo que se espera que más que 90% de la gente que responde a una invitación así no sigue a Cristo, no sigue en su fe. Como dice Suhel Michelin, y lo que es todavía peor, a los que pasan al frente se les hace creer que han hecho lo que tenían que hacer. Y debido a su decisión, ahora son salvos. Has dado un voto por Jesús, tú has decidido por Jesús, y eso es todo lo que se requiere para ser salvo. Él dice, tristemente muchos van camino al infierno basado en este engaño. Venir a Cristo no tiene nada que ver con un acto físico. Pero con este método de llamar una persona al altar, se confunde el acto físico, el acto externo, con la obra interna del Espíritu Santo. También otro gran peligro de este sistema es que da una falsa confianza de la salvación. La práctica de asegurar a las personas que han llegado al frente que ya son salvos no es sabio. Puede darles a las personas una confianza que no deberían tener. Es terrible porque el pastor declara que ya son salvos sin conocer sus corazones. Es horrible porque el predicador habla con aquellos que se han reunido enfrente y les da la seguridad de que ya son hijos de Dios y que sus pecados han sido limpiados. Esto no puede ser más peligroso. Porque en primera vez, confunde el acto físico de estar aquí enfrente con el acto espiritual de venir a Cristo. Y en segundo lugar, porque el predicador no sabe nada de esas personas, no sabe por qué llegaron al frente, no sabe lo que está pasando en sus corazones. Esta persona puede salir de la reunión y nunca regresar a la iglesia y nunca vivir por Cristo, pero puede tener una falsa confianza y decir, no, pero un pastor me dijo que soy salvo y que no puede perder la salvación. ¿Ustedes ven el peligro? Increíblemente peligroso hacer eso. Este Billy Graham, en sus reuniones evangelísticas en Londres en 1966, lo hizo exactamente así, como yo he descrito. Invitó a las personas a llegar al frente, usando palabras persuasivas como, ven rápido, o diciendo, tus familiares te van a esperar, o diciendo, es una larga distancia, pero Cristo se fue a la cruz por ti. Toda esta persuasión de palabras. Y cuando las personas ya estaban reunidas enfrente, Graham dijo, ustedes han llegado a Cristo en esta noche. Den sus vidas a Dios, háganlo ahora. Y después Él les dio la confianza. Graham dijo, Él te recibe, te dice, tus pecados ya son perdonados. Imagínense, hermanos. Creo que podamos ver el peligro en todo eso. Confundir el llegar al frente con el llegar a Cristo y el peligro de declarar la salvación de una persona que no conoces. En esas mismas reuniones, Graham también utilizó la oración del pecador, como se llama. Pidió que esas personas repitieran lo que él dijo como oración para ser salvo. Pero espero que nosotros entendamos, el repetir una oración no salva a nadie, ¿verdad? La oración no salva. Pero lo que sí puede hacer es dar una falsa confianza. Así como el levantar la mano y venir al frente no salva a nadie, pero puede confundir y dar una falsa esperanza a las personas. Hay muchísima confusión en ese sistema. Hace el punto de que puede llegar a ser un falso evangelio. Es muy peligroso declarar que las personas sean salvas por un acto físico de levantar la mano o llegar al frente o repetir una oración. Otro peligro de este método es la presión usada para que más personas lleguen al frente. Porque si uno cree que esa es la manera en la cual son salvas, por supuesto va a hacer todo lo posible para que más personas vengan. Esto tiene que ver otra vez con el problema de la doctrina que vimos antes. Si no crees en el pecado original, si tú crees que el ser humano puede hacer algo para ser parte de su salvación, por supuesto vas a dar muchísima presión para que las personas vengan y, según ellos, sean salvos. Pero nada más pensando ahora en esta parte de la presión aplicada a los oyentes. Lloyd-Jones dijo que no es correcto poner presión directa sobre la voluntad. No es correcto poner presión directa sobre la voluntad. Y lo que él quiso decir con esto es que tenemos que intentar afectar la voluntad por medio de dirigir la verdad a la mente. Eso no quiere decir que la voluntad no es afectada, porque sí. Pero la voluntad es solamente afectada de manera correcta cuando la presión viene por medio del intelecto primero. ¿Me entienden o no? ¿Más o menos? Yo espero que eso no sea de confusión, ¿ok? Porque, por supuesto, la voluntad del hombre tiene que ser afectada para que se arrepienta y crea en Cristo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero no podemos poner presión directa sobre la voluntad sin primero tocar la mente. Porque uno tiene que creer primero para ser salvo. Tiene que entender la verdad antes de que pueda ejercer su voluntad. Por ejemplo, vamos a buscar en Romanos 6, y el versículo 17. Podemos ver esto bíblicamente. Romanos 6, y el versículo 17. Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, Pablo aquí está dando gracias a Dios por los cristianos en esta iglesia, porque dice, habían obedecido de corazón. Entonces la obediencia tiene que ver con la voluntad, ¿verdad? Que conforme a este versículo, ¿qué movió su corazón? ¿Qué les hizo obedecer? ¿Qué dice? Ajá. Aquella forma de doctrina. La doctrina, el entendimiento de la mente, el entendimiento de quién es Dios y lo que Él requiere de sus hijos, es lo que cambió el corazón y por ello la voluntad de esos hombres para obedecer a Dios en este tiempo. Entonces, cuando predicamos nosotros, dirigimos nuestras palabras primero a la mente y después pedimos a Dios que Él cambie la voluntad. El peligro es que una presión directa sobre la voluntad sí puede producir un efecto, pero no es tanto por la verdad, sino por la personalidad del predicador, o por miedo, o por culpa. Es el mismo peligro cuando la presión es dirigida directamente a las emociones. Sí, las emociones son afectadas cuando una persona es salvo, como cualquier otra parte del ser humano. Pero no todo debe estar basado en las emociones, sino en la mente primero, en la creencia. Y solamente después con las emociones y con la voluntad. Cuando una invitación es dirigida directamente a la voluntad y a las emociones de los oyentes, casi siempre tiene efectos solamente temporales. Por eso, si la invitación no es inmediatamente después del mensaje, conforme a ellos mismos que lo usan, pierde su eficacia. Por ejemplo, voy a dar dos ilustraciones. Billy Graham una vez estaba predicando y él mismo estaba hablando de este problema. Él dijo que estaba predicando en Londres un domingo en la noche y después de terminar su mensaje había media hora de cantar porque había una transmisión en vivo, algo así. Y así él no podía dar su invitación hasta después de cantar, media hora después. Y él dijo que no había mucha respuesta de la gente. No había mucha respuesta a la invitación. Y Grant mismo dijo que la razón era porque ya no había suficiente presión debido al tiempo que había pasado entre el mensaje y la invitación. ¿Qué nos dice? Si una persona no quiere arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo solamente porque ha pasado media hora, no es arrepentimiento verdadero. No es convicción del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo obra, es algo permanente. No es una cosa que disminuye y desaparece después de media hora. Moy Jones también contó una experiencia una vez cuando estaba predicando y vio un hombre en la congregación que él conocía. Es un hombre borracho, un hombre que estaba borracho cada sábado de la noche, pero cada domingo de la noche estaba en la iglesia. Y Lloyd Jones dijo que estaba predicando una noche y él vio a este hombre llorando y obviamente afectado mucho por el mensaje. Y al final del servicio, Lloyd Jones se fue a la entrada para saludar a las personas que estaban saliendo. Y dice que él vio a esta persona acercándose a él y tenía un conflicto mental. Lloyd Jones estaba pensando: ¿debería yo invitarle a quedarse más tiempo y platicar conmigo de la salvación? ¿O esto interferiría con la obra del Espíritu Santo? Y Lloyd Jones dijo que él decidió no decir nada. El hombre se acercó, le saludó, salió a la noche. Lloyd Jones dijo, y no le dijo nada, aún viendo que había estado llorando muchísimo. El siguiente día, Lloyd Jones vio a este mismo hombre caminando en la calle. Y este hombre le dijo, si tú me hubieras pedido quedarme contigo anoche para platicar, lo haría hecho. Y Lloyd Jones dijo, bueno, hazlo ahora, vente conmigo, vamos a platicar. Y el hombre dijo, ahora no quiero. Pero si me hubieras pedido anoche, lo haría hecho. Y Lloyd Jones dijo, amigo, si lo que te sucedió anoche, ni duró 24 horas, no estoy interesado en ello. Si no estás tan dispuesto a venir conmigo ahora para hablar de tu salvación, como estabas anoche, no tienes nada verdadero. Lo que te afectó anoche es temporal y pasajero. Todavía tú no ves tu verdadera necesidad de Cristo. Entonces, si en la noche anterior Lloyd Jones hubiera invitado a todos a venir al frente y recibir a Cristo como Salvador, este hombre lo haría hecho. Pero sin un entendimiento de lo que Dios requiere en la salvación. Y así este hombre hubiera estado incluido en los miles y miles y miles de gente a través de la historia que han sido engañados, que han experimentado algo temporal. Pues hermanos, ¿por qué usar un método que puede causar este tipo de confusión? ¿Por qué usar ese tipo de invitación que con tanto peligro de las falsas conversiones y una confusión tremenda en la gente que puede aún cegarles a su necesidad del Salvador? ¿Por qué? Podemos pensar, por ejemplo, en la parábola del sembrador en Mateo 13. Vamos a leer en Mateo 13 los versículos 1 a 9 y 18 a 23. Mateo 13. Mateo 13, primero los versículos 1 a 9 y después los versículos 18 a 23. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Perdón. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí vemos que la palabra de Dios misma nos enseña que la palabra a veces es sembrada. Y hay personas que parecen recibirla, hay personas que parecen ser salvas. Pero las pruebas y las tentaciones y los afanes del mundo demuestran que no era una salvación verdadera. Hermanos, Cristo mismo nos advirtió de ese peligro. Y si sabemos que eso va a pasar, ¿por qué vamos a usar un método que lo hace aún más probable que hay falsas conversiones? Porque aun cuando nosotros predicamos la palabra correctamente y no damos invitaciones así, de todos modos hay personas que profesan la salvación pero realmente no son salvas, ¿verdad? Entonces, no deberíamos causar más confusión y más posibilidad de la falsa conversión con los métodos que usamos. Y esa es especialmente la verdad en el país en el cual vivimos nosotros, donde las emociones honestamente controlan las vidas de la mayoría. Como pastores necesitamos demostrar discernimiento y tener mucho cuidado para que no seamos parte del problema de las conversiones falsas. No queremos decisiones basadas en puras emociones y una falsa confianza si nosotros pudiéramos haber hecho algo para evitarlo. Y hermanos, esto no es apagar el Espíritu Santo. Es el argumento en contra de lo que estoy diciendo. Personas dicen, no, tú estás apagando el Espíritu Santo. No. De hecho, al final vamos a ver que cuando no damos invitaciones así y lo hacemos de manera más bíblica, estamos demostrando que confiamos más en el Espíritu Santo y menos en nuestros métodos. No apagamos el Espíritu Santo cuando no damos una invitación así. Ante todo, porque el Espíritu Santo nunca nos mandó a hacerlo. Y la Biblia nunca nos dice que Él trabaja así. Tenemos que ser responsables y con discernimiento en lo que hacemos. También otro peligro aquí en cuanto a este método. El peligro de que el pecador puede pensar que él puede tomar la decisión y convertirse a sí mismo. Que es el peligro doctrinal asociado con este método. Como vimos con Finney, él creyó eso. Y por eso la invitación para él tenía sentido. Pero nosotros que creemos en el pecado original, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros que creemos en la corrupción total, en la depravación total, entendemos que nuestro método tiene que ser diferente, porque no queremos que nadie piense que en sí mismo puede decidir por Cristo. Y no es tanto que yo quiera debatir los términos, ¿no? Pero en vez de decir decidir por Cristo, necesitamos tener mucho más cuidado en los términos que usamos. Porque la Biblia no habla tanto en términos de que la persona decide por Cristo. La palabra habla de una persona huyendo a Cristo en desesperación porque entiende la santidad de Dios y la enormidad de sus pecados. Es una persona que entiende la necesidad del arrepentimiento de sus pecados. La necesidad de una plena confianza en la obra de Cristo. Eso es muy diferente que, por favor, decide por Cristo. Por favor, acepta a Cristo. Otra vez, no estamos debatiendo términos. Pero la Biblia habla de otra cosa. En este método de hacer el llamado al frente, al altar, tenemos que entender, está basado en una doctrina equivocada. Y por eso debería costarnos trabajo hacer esta invitación a sus iglesias cuando entendemos su historia, sus raíces y su doctrina. Por ejemplo, algunas personas predican, ¿no?, que Dios ha hecho todo lo que puede hacer. Cristo ha muerto para hacer todo lo que puede hacer. Ya toca a ti para creer en Él. Yo no sirvo a un Dios tan débil. Amén. Yo no sirvo a un Dios cuya felicidad depende de mí, de mis decisiones. Okay, entonces necesitamos predicar con términos más bíblicos. Vamos a ver eso más adelante también. Bueno, ahora, está aquí, ¿no? En Marcos 1:15, otra vez tenemos que entender lo que Cristo dijo. Es el versículo que mencioné antes. Siempre me impacta mucho. Porque cuando yo empecé a entender sus doctrinas y salir de la doctrina en donde yo crecía, me costó trabajo cambiar mi terminología. Yo estaba tan acostumbrado a decir, recibe a Cristo, abre tu corazón, acepta a Cristo, que me costó trabajo pensar, ¿por qué estás diciendo eso cuando ya no lo crees? Y este mensaje de Cristo, Marcos 1:15, me impactó muchísimo. En el libro de Marcos, esa es la primera vez que Cristo habla. Es su primer mensaje en su ministerio terrenal. Y dice, arrepiéntanse y creen el Evangelio. Entonces, en vez de usar palabras como recibe a Cristo, abre tu corazón para Cristo, decide por Cristo, mejor usamos vocabulario bíblico, ¿no? Mejor predicamos como Cristo. Arrepiéntanse y creen el Evangelio. Entonces, la historia, los peligros. Ahora quiero que veamos la solución. Quiero que pensemos en lo que sí deberíamos hacer para llamar a las personas a Cristo y a la salvación. Ante todo, necesitamos creer en el poder de la palabra predicada. 1 Corintios 1:21 dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Puede ser que a veces parece que necesitamos algo diferente. Que nuestros cultos los domingos tenemos que hacer algo diferente. Necesitamos dar una invitación al final del mensaje, porque si no lo hacemos, las personas no van a cambiar, las personas no van a responder, no van a ser salvas. Pero recuerden que la salvación es 100% de Dios. Y la Biblia dice que Él ha escogido la locura de la predicación. Fíjense en esta palabra. La locura de la predicación para salvar a sus escogidos. Pero cuando predicamos, hermanos, siempre tenemos que predicar con el propósito de provocar una respuesta en nuestros oyentes. Siempre. Necesitamos predicar la palabra de Dios de tal manera que nuestros oyentes entiendan que la palabra de Dios escuchada demanda una respuesta de cada persona cada vez que es predicada. Porque, como dijo Ian Murray, cuando la predicación ha cesado a requerir una respuesta individual, y cuando los oyentes salen con la idea de que no hay mandamiento divino que requiere su arrepentimiento y fe, la cristiandad verdadera será marchitada. Pues tenemos que tener cuidado de no ir al otro extremo. ¿Okay? El hecho de que ese sistema de invitaciones al final de un sermón sea degenerado en un error, en algo muy peligroso, no significa que la solución es no invitar a nadie a Cristo. Esa sería una respuesta equivocada y tal vez tan peligrosa como hacer la invitación de manera incorrecta. Es absolutamente esencial que invitemos a nuestros oyentes a un tipo de respuesta cada vez que predicamos. Y más que solamente una invitación, sino con la autoridad de la palabra de Dios, demandar una respuesta. Y si estás pensando, pero esto va en contra de todo lo que dijiste antes, no, y voy a explicar por qué. Lo que queremos evitar es un tipo de invitación que sucede al final del mensaje, que usa la música y las palabras persuasivas que juegan con las emociones, un llamado al frente para recibir a Cristo, así confundiendo el acto físico con la convicción del Espíritu Santo para la salvación. Eso queremos evitar. Pero sí creemos en una invitación. O para ser más preciso, sí creemos en llamar a las personas a Cristo en arrepentimiento y fe. Nosotros sí creemos en una invitación bíblica y práctica que debe suceder cada vez que predicamos la palabra de Dios. Pero en lugar de hacerla después del mensaje, con un enfoque en un movimiento hacia el frente, nosotros creemos que este llamado es parte del sermón mismo. De hecho, creemos que no hemos predicado la palabra de Dios correctamente de cualquier texto si nuestro sermón no incluye un llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Si no damos este llamado, no hemos predicado, hermanos. Es decir, lejos de negar la necesidad de una invitación o de un llamado, creemos que es absolutamente esencial. Nada más queremos hacerlo bíblicamente. La Iglesia de Cristo, las iglesias reformadas a través de los siglos, han creído en esto. Pero siempre han entendido que esta invitación, este llamado, es parte del sermón mismo. Es parte de la obra del Espíritu Santo mientras predicamos y aplicamos las verdades de la palabra de Dios al corazón y a la vida diaria. Porque también recuerden, porque creo que en los talleres en los años pasados hemos visto esto. No hemos predicado si no hemos aplicado las verdades al corazón. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Estoy seguro que Paco mencionó eso por lo menos una vez, probablemente más. Es una cosa, ¿verdad, hermanos? Porque ahora creemos en la predicación expositiva. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O no? Para otro extremo, que muchas veces, puesto que queremos predicar así, nuestros sermones ya son muy aburridos. Porque no estamos predicando, sino dando un ensayo. No, dando una clase de teología. No es lo mismo. Sí tienes que explicar lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es viva y poderosa. Y tenemos que demostrar eso en la manera en la cual predicamos. Y también tenemos que aplicar las verdades a las vidas diarias de nuestras ovejas. Porque si no, ellos van a salir con mucho más entendimiento, pero sin saber cómo aplicarlo a la vida. Es un peligro hoy en día. Qué bueno que más personas están predicando expositivamente. Pero necesitamos aprender cómo predicar eso. Le dije bien al principio. Pero sin la aplicación. La aplicación es la parte tal vez más importante del sermón. Y es en la aplicación, hermanos, que deberíamos incluir la invitación a Cristo. El llamado a arrepentirse y creer en Cristo y creer en el Evangelio. También es el tiempo para el llamado al cristiano, para seguir creciendo en su santificación, para dejar atrás su pecado, para seguir a Cristo más. ¿Okay? Sí creemos en un llamado, pero no es al altar, es un llamado a Cristo en cada pasaje. Algunos incluyen este llamado al arrepentimiento en cada punto de su mensaje, otras personas dejan toda la aplicación hasta el final, como los puritanos. Honestamente, no importa mucho cuándo o cómo lo haces. Lo importante es que lo haces. ¿No? Que tú tomas el pasaje que has predicado y la aplicas a tus oyentes de manera práctica. Que tú tomas el pasaje y demuestras cómo este pasaje habla de Cristo. Cómo este pasaje apunta hacia el Evangelio. Y así usarlo para llamar al incrédulo al arrepentimiento y fe. Como siempre, todo esto está relacionado con nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque podemos caer en dos errores. O pensar que el ser humano tiene la capacidad en sí mismo a aceptar a Cristo como su Salvador y así hacer todo lo posible para que la persona se levante y llegue al frente y haga una oración, que es el problema que hemos visto con mala doctrina. O el otro error es no hacer ningún llamado. El otro error es no presentar ninguna invitación en el servicio por el miedo de que vamos a caer en el error de hacer a las personas pensar que pueden ser salvos si no son escogidos. Pero tenemos que entender la diferencia, hermanos, entre el llamado general y el llamado eficaz. Estoy seguro que ustedes han estudiado eso, pero para pensar. El llamado general es lo que nosotros como predicadores deberíamos hacer en cada mensaje, sin excepción. Es el mandamiento de Dios de llamar a los incrédulos que se arrepienten y que vengan a Cristo. El llamado eficaz es cuando el Espíritu Santo toma este llamado general y lo aplica al corazón de uno de los escogidos de Dios eficazmente en la salvación. El primer llamado, el general, es nuestra responsabilidad. El segundo es responsabilidad del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de no intentar tomar el lugar del Espíritu Santo y usar cualquier método para convencer a la gente a venir a Cristo, pero tampoco deberíamos ir al otro extremo y descuidar nuestra responsabilidad de dar un llamado general en cada mensaje que predicamos. Necesitamos predicar por una respuesta. ¿Qué significa? Necesitamos predicar de tal manera que demostramos que la palabra de Dios, otra vez, demanda una respuesta de cada oyente, que nadie puede salir sin aceptar o rechazar lo que Dios le ha dicho en ese, lo que Dios lo ha dicho en ese culto. Pero la respuesta que estamos buscando no es un movimiento físico hacia el frente, estamos buscando una respuesta espiritual, un reconocimiento del pecado, un rendimiento de todo, un deseo de echarse a los pies de Cristo para la salvación que es solamente en Él. Pues no quiero que nadie salga de aquí confundido o entendiendo mal esa sesión. No estoy diciendo que no deberíamos dar una invitación cuando predicamos. De hecho, yo diría que es absolutamente esencial dar un llamado cada vez que predicamos, sin excepción. Hay personas en iglesias reformadas que estarían en contra de esta creencia. Un hombre vino a nuestra iglesia por un rato, un hombre que había sido pastor, un hombre que había estudiado un buen seminario, y se molestó de que yo estaba predicando a los incrédulos que deberían considerar su condición y reconocer su necesidad de Cristo. Se molestó. Pues hay algunos que dicen que puesto que creemos en la incapacidad total del hombre, no deberíamos dar ninguna invitación porque ellos no pueden. No queremos dar falsa esperanza a personas que Dios no ha escogido. Pero es otro extremo. Y espero que entendamos el peligro de los extremos. Tal vez nosotros estamos en este extremo, pero no queremos salir de ese extremo e ir a este extremo, sino encontrar el equilibrio bíblico. Y cuando personas me confrontan con esto, dicen, ¿cómo es posible que tú prediques a todos que pueden venir a Cristo? ¿Cómo es posible que prediques a todos que pueden ser salvos? Yo digo, yo prefiero seguir el ejemplo de Cristo y los apóstoles, quienes llamaron a las multitudes a arrepentirse y creer en el Evangelio. Yo prefiero predicar como leemos en Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Así deberíamos predicar, hermanos. A todos los oyentes, vengan a Cristo. Arrepiéntense, creen en Cristo y Él no te va a rechazar. Porque esa es la verdad. La persona que se arrepiente y cree en Cristo no va a ser rechazado. Nosotros entendemos que la única razón por la cual va a arrepentirse y creer es porque Dios le ha regenerado. Pero no tenemos que decir todo esto al momento. Predica como Cristo, arrepiéntete, cree en el Evangelio, ven. Así debemos predicar y no tener vergüenza. No debemos tener vergüenza a predicar la libre oferta del Evangelio a todos, sin excepción. Hay personas que no lo hacen porque no saben quién es escogido o quién no. Olvídate de eso. Predica con todo tu corazón, demostrando los requisitos de la ley de Dios, el pecado que no nos permite cumplirla, enfatizando el amor de Dios y la obra de Cristo que puede salvar a cualquier pecador. Predica con fervor, demostrando que no es un mensaje aburrido, sino es asunto de vida y muerte. Porque cuando predicas, nomás leyendo así, y es aburrido, es aburrido. Y nadie va a querer este mensaje. Pero cuando predicas con fervor, cuando dices, ven a Cristo, arrepiéntete, El amor de Dios es tan grande que mandó a su Hijo al mundo para morir en la cruz. Yo no puedo decir eso, no soy reformado. Yo soy reformado y no sé si son escogidos o no. No importa, predica. Predica en la libre oferta del Evangelio. Con pasión, con fervor, con una carga. Cuando tú ves los ojos a esas personas en tu congregación y saben que no, ustedes saben que no son salvos. Deben verlos en los ojos y decir, ven a Cristo. Necesitas a Cristo. ¿No ves tu pecado? ¿No ves tu necesidad? Este en sí mismo es un llamado. Nuestra pasión, nuestra carga, nuestro amor por todos los incrédulos es en sí mismo un llamado a venir a Cristo y a la salvación. Tenemos que estar predicando el Evangelio en cada momento de nuestros sermones. Necesitamos estar hablando de Cristo y la salvación en cada parte. Cada parte de tu sermón debería ser un llamado a Cristo. No importa si estás predicando de Génesis o Apocalipsis. Así surge una pregunta, ¿no? Nosotros creemos que podemos predicar el Evangelio de cualquier texto de la Biblia. ¿Y sabemos cómo hacerlo? Tal vez puede ser un tema para otra sesión, porque es esencial. Y otra pregunta es, ¿realmente confiamos en la obra del Espíritu Santo o no? Porque por supuesto creemos que el Espíritu Santo es Dios y así todopoderoso, pero en la práctica no creemos. Especialmente en esas situaciones, pensamos que si no damos una invitación, la persona no será salva. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con él? Él usa su propia palabra que él inspiró para convencer de pecado, justicia y juicio. Su hermano confía que la palabra sola, la palabra con el poder del Espíritu Santo es suficiente para cambiar cualquier corazón. Y con esta confianza, predica. Predica con pasión, predica llamando a todos al arrepentimiento y la fe en Cristo. Y después termina orando. Es decir, después de terminar predicando, ora. Y cuando oras al final de tu servicio, de tu culto, ora por las personas en la congregación que no son salvas. Que el Espíritu Santo tome la palabra predicada y la aplique a sus corazones. Concluyendo, por supuesto, con todo eso no queremos decir que nadie ha sido salvo nunca usando este método de llamado al altar. Porque sabemos que Dios usa las personas y los métodos imperfectos. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos usa a nosotros. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas incrédulas o personas en pecado que de todos modos cumplieron la voluntad de Dios. Pensamos en Balaam, por ejemplo. Pero el hecho de que Dios ha salvado a algunos en iglesias que usan este método no quiere decir que este método es correcto o bíblico. Es que necesitamos una razón mucho mejor que "pero funcionó" para empezar a usar algo en nuestros cultos de adoración al Dios Santo. Tenemos que tener cuidado de no ser pragmáticos, usando algo simplemente porque parece funcionar, cuando estamos otra vez adorando al Dios Santo. Eso tal vez es otro tema también. Tiene que ver con el principio regulativo de la adoración. Pero no tenemos tiempo para estudiarlo ahora. Pero por lo menos necesitamos entender y darnos cuenta de que la adoración en la iglesia es un tiempo especial e importante y no tenemos el derecho de agregar cosas que no se encuentran en la Biblia solamente porque la cultura cambia o porque vemos que funciona en otras congregaciones. Entonces, hermanos, cuando preparen sus mensajes, piensen conscientemente en cómo van a usar cada punto, cada parte del texto, para llamar a los incrédulos a Cristo y llamar a los cristianos a la santificación. Prepárense antes, así como lo hacen o deberían hacer con sus aplicaciones. piensen en cómo el pasaje habla de Cristo, cómo apunta hacia el Evangelio, cómo puedes llamar a una persona a Cristo usando este texto. Entonces, siempre, sin excepción, haz un llamado a creer en Cristo en tus mensajes. Pero hazlo bíblicamente, conforme a ejemplos inspirados, y no como invención humana que es tan peligrosa. Que Dios nos ayude y nos capacite a predicar con fervor y pasión y aprender cómo aplicar los mensajes a los corazones de nuestros oyentes y demostrarles que la palabra de Dios siempre demanda una respuesta.